Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular el valor de las palabras. Porque las palabras tienen su valor, porque las palabras tienen su encanto, pero las palabras también pueden tener su dureza. Las palabras tienen un valor intrínseco, las palabras tienen una esencia, las palabras pueden matar, las palabras pueden acariciar, las palabras pueden ser violencia, las palabras pueden ser amor. Las palabras, en definitiva, son un valor que tiene que ver con el valor humano, con el valor que radica en cada uno. Las palabras tienen un sentido y tienen un propósito. Por eso que también es tan importante cuando uno habla desde la esencia, desde el ser uno mismo, porque esa esencialidad es la que te dije que tiene la palabra. La palabra como latido del corazón, la palabra como presencia del alma. La palabra como la vida misma. Y en ese sentido y en ese propósito que tiene la palabra, allí es donde hay también un otro. Y en esa otredad es donde aparece este valor. El valor de la palabra como trato a uno mismo y el valor de la palabra como trato al otro. El valor de la palabra como trato a uno mismo, que puede ser un cuidado o un maltrato. Lo mismo que se exterioriza en un otro. Por todo esto y mucho más, es que nosotros le damos valor, valor a la palabra. La palabra tiene un poder, y ese poder radica en cada uno de nosotros. Por todo esto y mucho más, hemos dado intitular este programa el valor de la palabra. Si hablamos del valor de la palabra, lo estamos haciendo en Radio Cultura FM 97.9 y vos ya lo sabés. Nos podés sintonizar por FM 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con mi querida Camila Spielberg, ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura. Entonces, si tenés la aplicación de Radio Cultura, podés bajarlo a todos tus aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, lo que somos es que somos radio.
Thank you.
Y obviamente, ¿cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? De una manera, que es la manera que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Y si hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, yo te digo, sí, que la temperatura en estos momentos es de 17 grados 9. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 50%. La presión es de 1010.5 hectopascales. En viento norte, a 18 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Estamos en un lindo día. La mínima siempre marcada durante la mañana y después se comienza a ascender la temperatura. Daban igualmente para el mediodía 20 grados. No se estaría dando porque estamos en 17 grados 9. Y a la noche 15 grados. Por consiguiente va a ir subiendo quizás muy de a poco. Día martes para mañana. Tener en cuenta lo siguiente porque martes tenemos una mínima de 12 y una máxima de 20. Pero por la tarde-noche chaparrones. Tarde-noche chaparrones. A tenerlo en cuenta. No es que va a ser diluvio torrencial. Yo sé mañana que mi coconductor tiene evento y el día miércoles. Así que por la tarde mañana en el evento, querido Pepe, vamos a tener chaparrones. Después, el día miércoles, no vas a tener problema. Una mínima de 11, una máxima de 20, mayormente nublado, algo nublado, pero con sol. El día jueves, ahora empezamos con un toquecito más primaveral desde el jueves. Una mínima de 10, pero una máxima de 24. Ya empieza a subir la temperatura. El día viernes, una mínima de 13, una máxima de 25. Y después el sábado un poquito desciende. Mínima de 12, máxima de 19. Y el día domingo, hermoso. Una mínima de 14 y una máxima de 24. Y si decimos el valor de la palabra, hoy vamos a tener un valor, que es el valor que mi coconductor quiso establecer en este programa. Y tiene que ver con darle valor a la industria nacional, porque se habla mucho de nacionalismo, pero pocas veces se aplica el verdadero valor que tiene que ver con ser nacional, con el sentido nacional, con la verdadera industria nacional, con la pujanza nacional. Si no, lo que vamos a estar hablando ahora debió haber sido titular de todos los medios de comunicación. Por todo esto y mucho más estoy con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo, historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alejandra, muy contento con los invitados de hoy. Bien definido, justamente en el sentido de que sin industria nacional, sin sustitución de importaciones, no hay soberanía posible. Y más cuando estamos viendo en estos momentos preelectorales proyectos políticos que pretenden volver nuevamente, que ya están implantados, de un país exclusivamente agroexportador, dependiente del saqueo de los recursos naturales o de una producción primaria, cuando hemos demostrado tener la capacidad de desarrollar el ciclo completo atómico e inclusive de ser uno de los 8 países con capacidad de desarrollar satélites, sí, y ponerlos en órbita. Tengo confianza en el desarrollo del tronador después de la experiencia trunca que tuvimos, lamentablemente, con algunos que están en el candelero en este momento, como Domingo Cavallo, sí, de la destrucción del Cóndor 2.
Exacto.
Que si bien puede ser un vector con fines bélicos, todo puede, sí, ser con fines bélicos. El cuchillo de la cocina también sirve para cortar el pan o para matar al cartero o así a la patrona. Es decir, el problema es cómo lo implementas. Lo mismo con respecto a energía nuclear, con fines pacíficos, con la que la Argentina ha sido un ejemplo en el mundo. Exportamos aparte reactores nucleares, sí, ¿no?, a países supuestamente atrasados, como puede ser Nueva Zelanda y Holanda. Pero hay algunos que se satisfacen más con una exportación de limones a países que no solamente no los compran, sino que te dicen, te lo vamos a vender nosotros porque lo producimos en la Florida.
Así es.
Pero en fin, quiero que hablen nuestros invitados.
Así va a ser. Vamos a decir algo, por lo menos de mi parte, estando como candidato a presidente, quien es hoy ministro de Economía. Hubiera sido fantástico que, por ejemplo, en los momentos que tuvo ayer, aparte de tirar la palabra gasoducto y también recursos naturales y también la palabra litio, que muy poco sonó en nadie, verdaderamente, se debió haber hablado de la reparación de este reactor nuclear, como lo ha sido Atucha 2. Verdaderamente, creo que le puede ser muy importante también al conocimiento de todos los argentinos y argentinas. Ahora estamos con ellos, que son industria nacional, y estas dos industrias nacionales son quienes ayudaron a esta reparación del reactor nuclear Atucha 2. Vamos a hablar de qué tratan, de qué constan estas empresas, industria nacional para nuestro país, y también la labor de lo que hicieron en la reparación de Atucha 2, porque el costo de lo que pasaron las empresas privadas extranjeras era temerario e imposible para nuestro país. Y verdaderamente el trabajo y el costo de la industria nacional es irrepetible y es incansable el baluarte que tenemos a nivel científico y técnico en nuestro país. Y llega el momento de ellos. Uno de ellos es jefe de ingeniería. Y si yo digo J1 Pump SRL, estoy hablando del gran Alex Gonet. Hola, Alex, ¿cómo estás, maestro?
Hola, Alejandra.
¿Cómo te va?
Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, José Luis. Hola, hola.
Bueno, bueno, sí, te estamos escuchando atentamente.
¿Cómo están? ¿Estás? Muchísimas gracias por la presentación.
Muy contento de que te comuniques con nosotros.
Gracias, Alex, por estar presente, gracias por esta comunicación, y estás en el éter y se te está escuchando de manera fantástica. Ahora me voy con otro compañero al respecto, y que está, creo que en Misiones, vamos a ver, está misionando, no, está con un cliente, que le vamos a agradecer. Gerente y director WIA, Ingeniería y Soldadura, Ingeniero de Materiales y Soldadura, Inspector de Soldadura, nivel 3, Andrés Pastor. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo estás, Andrés? ¿Dónde estás?
Bien, un gusto también saludarlo a José Luis.
Gracias.
Estamos en Misiones con parte del equipo de la empresa en una parada de planta acá con uno de nuestros clientes, la empresa Arauco Argentina, así que ahí me hicieron un tiempito y me dieron una oficina unos minutos para poder comunicarnos, así que bueno, también.
Sí, vamos a agradecerle mucho. Sí. Porque fue realmente un armado, porque él estaba en Misiones. Hasta en un momento se planteó, Ale, voy a pedir la posibilidad de ir a una estación de servicio para tener una buena señal, porque allí no podía salir por Wi-Fi, no tenía esta cobertura, y entonces pidió a quienes son sus clientes allí, Arauco, esta alternativa, le dieron una oficina, llamamos por teléfono de línea, así que les quiero agradecer muchísimo a todos quienes manejan esta empresa y a este equipo. Contanos un poco, como cliente, Arauco, ¿qué es lo que hace?
Bueno, Arauco es la planta de fabricación de celulosa más grande del país. En realidad es una corporación muy muy grande, que tiene plantas en varias partes del mundo, y acá en particular en la Argentina, bueno, son los principales productores de celulosa y también de MDF, ¿sí? ¿No es cierto? Las placas para construcción. Así que, bueno, ellos tienen varias plantas en el país. Ahora nosotros en particular estamos en la planta de celulosa en Puerto Esperanza, Misiones, ahí bien pegaditos a...
¡Ay, qué lindo!
A Paraguay. Sí, sí, hace mucho calor.
Iba a preguntar eso, ¿qué temperatura está haciendo?
Y ahora deben estar cerca de los 30 grados, lo cual es una linda temperatura.
Justo.
Cuando llegamos acá, sí, cuando llegamos acá hacían 42 grados hace una semana, más o menos.
¡Upa!
Está un poco más difícil la situación y con mucha humedad, pero bueno, son clientes de hace varios años con los que trabajamos.
En esto es interesante algo, porque estamos hablando igualmente de industria nacional, ya nos vamos a adentrar en lo que es reparación de Atucha, porque por lo que vos estás diciendo es industria nacional a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, y donde están también, es un lugar muy importante que tanto se habla muchas veces en los discursos, vinculado con la exportación. Es una empresa que indiscutiblemente tiene una exportación importante, ¿no?
Sí, sí, sin duda que sí, es una empresa muy, muy grande que tiene, como les mencionaba, plantas bueno, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, Estados Unidos, bueno, en muchos lugares, y que son también de los principales productores de derivados de madera en toda América.
¿Sí? ¿Y WIA qué está haciendo ahí?
Nosotros somos parte del equipo, vengo con un equipo de inspectores que justamente estamos haciendo todo lo que es la parte de evaluación de integridad de trabajos de soldadura.
Bien.
En todo lo que son componentes críticos, ellos tienen varios componentes muy muy importantes acá en la planta, dentro del proceso, calderas de potencia muy grande, turbinas, bueno, varios componentes muy críticos, y nosotros tenemos equipos que hacemos evaluación de integridad, inspecciones, asesoramiento en la parte de gestión de calidad, así que bueno, tenemos
bien
un equipo muy interdisciplinario trabajando.
Bien, Andrés, un cariño muy grande. Ahora obviamente nos vamos a entrar en el otro tema, pero le quiero dejar un cariño muy grande a todo Misiones, porque nos escuchan muchísimo a nivel federal en nuestro país, Puerto Esperanza específicamente, y en este caso a la empresa Arauco Sociedad Anónima por brindarnos esta posibilidad. Y ya que está, también hablamos sobre industria nacional. Es una industria nacional que a mí me sonaba Arauco Sociedad Anónima, pero quería determinar el detalle a través tuyo que estás allí, Andrés. Ahora vamos específicamente a las labores que han hecho en Atucha 2 y voy con Alex. Primero, Alex, contame cómo nace J1 Pumps SRL y para todos a qué se dedica a nivel industria nacional.
Bueno, J1 Pumps es una firma de capitales nacionales que surge a partir de una empresa anterior que se dedicaba al trabajo a fazón en distintos rubros metalmecánicos, y se genera una subdivisión que tiene que ver con los departamentos de ingeniería, de generación de proyectos llave en mano y de sistemas de bombeo industriales para distintas aplicaciones de distintos rubros de la industria. Y luego de eso se reconvierte a una unidad de negocio a una empresa independiente.
Bien, y ahora voy con WIA, que se dedica, y cuándo nace también, mi querido Andrés.
Bueno, Alejandra, WIA es una empresa muy muy joven que tiene formalmente en los papeles, yo digo, tiene 3 años solamente. Comenzó un poco evolucionando con una unipersonal, en donde yo trabajaba como consultor dando servicios de ingeniería y asesoramiento en la parte de metalurgia y soldadura, que es nuestra área más fuerte. Y bueno, y de a poquito fue creciendo, primero sumando un técnico, un administrativo de a poco, hasta bueno, llegar a ser lo que somos hoy. Seguimos siendo una empresa chiquita, pero tenemos mucho más trabajo y mucha gente que colabora con nosotros y nos acompaña, así que de esa manera nació WIA, casi sin querer, se puede decir.
Bien.
Y bueno, y en particular nosotros nos dedicamos muy fuerte a lo que es la parte de evaluación de integridad, esa es nuestra área más fuerte, y todo lo que tiene que ver con asesoramiento técnico, acompañamiento técnico en los proyectos, siempre vinculado a la parte de soldadura y metalurgia.
Bien. Ahora voy con vos, Alex, y te quiero preguntar cómo llegás a la reparación, a esta reparación que se realizó de Atucha 2, y en qué constó la participación de J1 Pumps al respecto.
Bueno, J1 tiene un vínculo que data de unos años ya con lo que es el área nuclear. Nosotros antes del 2014 participamos de la obra de Atucha 2, del sistema de cambio de filtros del reactor, en la parte de construcción de todo lo que es el sistema. A lo largo del tiempo también hemos generado distintas soluciones en válvulas, en mecanizados especiales, en la fabricación de sistemas integrales para los sistemas de almacenamiento en seco de combustibles quemados y otros sí. Proyectos. Y bueno, en función a este vínculo, cuando surge esta necesidad, que tiene que ver con la fabricación, diseño, fabricación y puesta en marcha de un sistema de corte de un separador interno del reactor, en el que había que hacer un desarrollo integral de este de este sistema, bueno, nos convocaron, tuvimos el honor de ser convocados y de competir contra empresas multinacionales mucho más grandes que nosotros, y bueno, básicamente lo que pudimos lograr fue esta tarea exitosa de cortar este separador en partes, en conjunto con un gran equipo de Nucleoeléctrica Argentina, que nos brindó muchísimo apoyo. Y con
bien, en relación a esto, vos ya sabés que le voy a mandar un cariño a quién, a ver, que ya me conoces.
Supongo que a José Luis Antunes y al directorio.
Exactamente, José Luis Antunes, Gabriel Barceló y todo el directorio, absolutamente, sí. ¿Y ahí qué pasó?
Bueno, básicamente presentamos esta propuesta, este proyecto, ante Nucleoeléctrica y ante los diseñadores del reactor, y bueno, fue favorable la recepción, y después fue toda una carrera muy vertiginosa en la cual creo que el periodo total de nuestra interacción fue unos 6 meses, y de esos 6 meses hubo 4 meses aproximadamente de trabajo neto, en donde hubo que desarrollar desde cero todo.
Bien.
Desde el sistema de corte, desde la herramienta que iba a entrar a través del canal de 100 milímetros a 14 metros de profundidad para realizar las tareas de corte, y todo lo que fue el desarrollo en el mock-up y bueno, la ejecución en el reactor, propiamente dicho, ¿no?
Bien. Alex, te quiero preguntar en relación a, y no quiero que me des costos específicos, pero me imagino que con respecto a lo que es multinacional, extranjero en este caso, y por lo que también me dijo José Luis Antunes, era un costo muchísimo más elevado, que era casi imposible de realizar, y también habían hablado de tiempos en donde se podría perder lo que representa el funcionamiento de Atucha a todos los argentinos y argentinas. Es decir, a nivel de lo que hubiera sido el costo, ¿en cuánto se pudo reducir aproximadamente en lo que tiene que ver al hacerlo la industria nacional? Y a su vez, en cuestión de tiempo, porque ustedes lo empezaron de manera inmediata, y en el caso que hubiera sido por medio multinacional, se estaba hablando de otros tiempos, ¿es así?
Bueno, básicamente en lo que tiene que ver con la base de diseño del reactor, el procedimiento que estaba recomendado era básicamente desarmar el reactor, sacarlo de servicio, desarmarlo, retirar el separador suelto y volverlo a armar.
Es esa decir, tarea, que a nivel multinacional nos hubiera dejado sin Atucha.
Sí, además de ser un o sea, una obra de una envergadura monstruosa, el monto que consume una central parada y una central fuera de servicio, esta, recordemos, es la máquina más grande que tenemos con lo que tiene que ver con nuestro sector de energía nuclear, en lo que es generación, es nuestra máquina más grande. Hubiese sido desastroso, porque estamos hablando de no menos de 4 años, 5 años de la central parada, y el costo de todo esa forma de obra en comparativa a lo que nosotros generamos, imagínate que es una muy pequeña proporción de esos costos, y
sin estar parada,
y los tiempos de ejecución fueron muy veloces comparado con lo que hubiese podido ser,
y aparte,
¿no?
Fue sin estar parada, ¿no es así?
Fue sin desarmarla completa.
Exacto.
O sea, lo único que se hizo fue, se retiró, a ver, los elementos combustibles van dentro de unos canales de refrigeración.
Sí.
Y lo que se retiraron fueron los canales circundantes, se vaciaron, pero el reactor básicamente estaba completamente
Exactamente.
Armado. Y la ejecución del mecanizado y todo lo que se realizó dentro del reactor se realizó con un reactor completamente armado.
Imagínense sin Atucha durante 4 años el costo económico que hubiera sido. aparte de que si lo hubieran hecho manos, en este caso, que no sean de industria nacional. Hubiera sido terrible. Esto no se tiene como conocimiento. La envergadura, estamos hablando de casi el pago al Fondo Monetario Internacional, así que imagínense. Pero se habla de una cosa, pero no de la otra. Esto es bueno comunicarlo.
¿Por qué no se le dio difusión a esto? Estoy hablando de difusión mediática, sí. Verdaderamente. Esto es importantísimo y habla muy bien de la preparación de nuestra gente.
Por eso te dije lo que te dije en el debate presidencial. Tampoco, ni siquiera se le dio la difusión allí.
Es curioso, sí. No sé, bueno, yo no lo vi en el debate, pero por otras razones. Pero es curioso que no se habla, porque es algo estratégico, cardinal y vivencial en el desarrollo de un país. Es decir, ya nadie vive de la chacra exclusivamente. Aparte, teniendo en cuenta que las materias primas que exportamos, nosotros no le ponemos los precios, porque como mandamos todo en crudo, sin valor agregado, los precios se determinan en el exterior.
Es más, Pepe, creo que si lo hubieran hecho multinacionales o empresas del exterior, como se los hubieran obligado a comunicar y por poco colocarlo en cadena nacional, si hubiera hecho una difusión, que de esto no se hace.
No, obviamente.
Pero fíjate cómo funcionamos. Fíjate cómo funcionamos. Andrés, en tu caso, ¿cuál fue el procedimiento y cómo llegaste también a Nucleoeléctrica Sociedad Anónima?
Bueno, Alejandra, en mi caso particular, en este primer momento, como estaba mencionando Alex, cuando cuando se detecta, ¿no es cierto?, esta pérdida del separador, ¿no es cierto?, su posición, bueno, NASA lo que hace inmediatamente es llamar a distintos especialistas en varias áreas, como para ver qué alternativas veían posibles, ¿no es cierto?, para abordar el problema. Yo tuve la suerte que bueno, parte del grupo de ingeniería con el cual yo llevo trabajando bastante tiempo y nos conocemos hace varios años, me llamaron inmediatamente. Recuerdo que inclusive fue un sábado, fue una llamada de emergencia, que yo viajé a sede a hablar justamente con ellos, y bueno, ahí fue donde nos comentaron. Y inicialmente nosotros comenzamos como consultores, simplemente dando asesoramiento para lo que era la evaluación de las propuestas que supuestamente iban a hacer empresas del extranjero para la reparación, en particular en mi caso, en lo que es la parte de soldadura. En lo que es la parte de corte, bueno, ahí justamente contactaron a Alex, a la gente de J1PAM, y en mi caso, en lo que era la parte de soldadura. Entonces, inicialmente nosotros comenzamos dando asesoramiento técnico y reuniéndonos con las grandes empresas internacionales que estaban haciendo las propuestas de cómo reparar y cuánto iban a tardar, y la idea de mi participación era la de justamente asesorar a NASA en cuanto a las propuestas en la parte, ¿no? Como esas propuestas tardaban en llegar y las que llegaban no eran viables.
¿Por qué no eran viables?
Por distintos motivos, ya sea económicos.
Bien.
O sea, eran propuestas que inclusive no daban una seguridad. O sea, no, yo creo que si hubiese en ese momento de desesperación que había en el principio, porque realmente cuando esto apenas pasó era muy difícil pensar en una solución a nivel nacional. Yo creo que si alguna de estas empresas hubiese planteado alguna propuesta más o menos razonable,
más o menos coherente, se la hubiera tomado en la desesperación, te comprendo.
También, sin duda que se la hubiese tomado. Pero como esas propuestas no llegaban, y nosotros tuvimos el arrojo, no quiero decir valentía, porque suena un poco exagerado, pero por ahí sí el arrojo, sí, de decirle a la gente de NASA, bueno, miren, si no hay ninguna propuesta, por lo menos empecemos a hacer pruebas.
Bien.
Nosotros de alguna manera a ir dando algunos pasitos de nuestra parte, cosa que cuando tengamos alguna propuesta, nosotros ya algún camino hayamos recorrido, ya sepamos algo respecto a cómo afrontar el problema. Y así fue que inicialmente empezamos haciendo unas pruebas literalmente en una pecera de vidrio gigante que compramos y que ahora está ahí decorando en nuestra empresa.
¡Qué bárbaro! ¡Qué trabajo, por Dios!
Compramos una pecera y con una máquina que nos cedió un cliente nuestro, también le agradezco, la gente de Binox ahí en Rosario, y con eso empezamos a hacer las primeras pruebas con resultados muy exitosos al poco tiempo de que empezamos. Sorprendente para nosotros que al poco tiempo que empezamos a hacer esas pruebas, ahí la cosa empezó a funcionar bien. Entonces, frente a esos primeros resultados, que esto yo les estoy hablando, que las primeras pruebas las habremos hecho en enero.
Sí.
Casi a principio de febrero, nosotros ya teníamos demostrado que se podía soldar bajo el agua, los materiales, bajo qué condiciones se tenía que hacer, y en ese momento fue cuando, de alguna manera, tomó fuerza la iniciativa de decir, bueno, desarrollemos el procedimiento de soldadura acá, que esa fue la responsabilidad que nos dieron a nosotros, desarrollar el procedimiento, calificar el procedimiento, entrenar a los operadores, y veamos si la gente de CONUAR, fue la que en ese momento se convocó, puede desarrollar las herramientas para llevar el proceso de soldadura al fondo del reactor y poder de alguna manera mecanizar ese proceso.
Sí.
Entonces, de ahí en ese momento un poco que se descartó el tema de darle este proyecto a una empresa del exterior, y se armó este grupo interdisciplinario entre, bueno, NASA obviamente gerenciando, la gente de CONUAR con el desarrollo de la herramienta, que fue una parte muy muy importante, y nosotros en todo lo que fueron las pruebas de factibilidad, el desarrollo del procedimiento, calificación de procedimiento y el entrenamiento de los operadores, y bueno, pues al final también fuimos parte del grupo que hizo la intervención en el reactor.
Bien, vamos a decir que el agradecimiento también es, aparte de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, a NASA y a la Comisión Nacional de Energía Atómica, que han hecho un trabajo extraordinario y nos representan a nivel nacional como internacional. Alex, te quiero preguntar ¿en qué constó el desarrollo del método y equipos para el corte de electroerosión? ¿De qué hablamos cuando hablamos del corte de electroerosión? Y después sigo con Andrés y te despido, Andrés, que sé que estás trabajando también vos en lo que tiene que ver con misiones. Pero específicamente electroerosión, el corte de electroerosión y también método y equipamiento con el cual se llevó a cabo, Alex.
Bueno, básicamente lo que se hace es, por medio de una descarga eléctrica, se retira material de una zona tratando de mantener una distancia constante entre una pieza la cual se va a mecanizar y un electrodo, el cual va a generar una impronta con la geometría que ese electrodo tenga en un medio dieléctrico, por medio de pequeñas descargas eléctricas que son chispas controladas y no arcos descontrolados, y se trata de lograr una transferencia globular metálica controlada en función de la corriente y la tensión de trabajo. Lo que nosotros básicamente tuvimos que hacer fue rediseñar este proceso, porque básicamente el medio que en el cual se iba a llevar a cabo este trabajo no es un medio dieléctrico, sino que es agua pesada, y con el agregado de ácido bórico y otros.
Ustedes trabajaron, Andrés, Alex, Alex específicamente ahora, porque ambos trabajaron en la misma cantidad, pero trabajaron a 11 metros, casi 11 metros, con métodos remotos y un ambiente radioactivo. Alex, ¿esto es un poco lo que nos querés decir?
Sí, básicamente el sistema que se diseñó y se desarrolló es específico para esto, para Bien. Esta tarea. Se diseñó y se desarrolló todo el equipamiento, el sistema de control numérico para poder realizar los mecanizados de manera remota, porque básicamente nosotros teníamos esta herramienta que estaba introducida a través del canal de refrigeración y que pasaba por debajo de el tanque del moderador, que es en donde están los elementos combustibles. Hay registro de trabajos que se han realizado en el tanque del moderador, pero no por debajo. O sea, estamos hablando que el largo total de la herramienta eran unos 13 metros y medio, y la profundidad de agua que había en el reactor estaba aproximadamente en 8 metros, 7 metros, porque, bueno, se podía bajar un poco el nivel del agua al reactor, claro, estar sin actividad. Y después, a partir de esa distancia, el sistema de generación y el control numérico estaban a 35 metros de distancia desde la tapa del reactor hasta una zona que se llama la ronda, que es la parte exterior de la esfera de contención primaria, ¿sí?
Esto, estás hablando, Alex, de una microcirugía desde el punto de vista de un bisturí que tiene que ser perfecto, ¿sí?, exacto y cronometrado.
Es muy similar a una laparoscopía, ¿sí? Para que ustedes tengan idea, nosotros podíamos manejar movimientos que estaban dentro de la centésima de milímetro a esa distancia. El corte básicamente se basó en la ejecución de dos operaciones, una sobre una cara y después dar vuelta a la pieza y terminarlo sobre el otro, sobre una mesa que resguardaba el cladding interno, y básicamente se ejecutó con un corte de tres electrodos paralelos. Entonces se dividió en cuatro piezas el separador, ¿sí? Y una de las tareas más importantes fue poder hacer todo lo que fue el estudio y la tipificación del tipo de material que del cual se iban a constituir los electrodos, porque básicamente estaban en un medio altamente radioactivo y estaban en un medio químicamente desfavorable. Entonces muchos de los compuestos que se utilizan habitualmente en este tipo de procesos no eran acordes, porque tenían contenidos plásticos, porque tenían metales que reaccionaban con el ácido bórico del agua pesada. Entonces bueno, la labor fue multidisciplinaria, desde el punto electroquímico, desde el punto mecánico, desde el punto de vista de materiales.
¿Sabes qué?
Tuvimos que desarrollar muchos,
Alex,
procesos.
Cuando lo decís, siento como la imagen de un reactor que es la República Argentina, porque es la República Argentina este reactor, Atucha. Siento la paroscópica, en donde hay un cirujano, en donde tenés todo un equipo médico alrededor, anestesista, cardiólogo, controlando, otros cirujanos ayudando, los determinados movimientos que se realizan, los cuatro cortes correspondientes, porque si se fallaba en alguno, en circunstancias muy difíciles, teniendo un diagnóstico preciso, porque no era lo mismo si es benigno, si es maligno y de qué manera operar. Es como una manera metafórica para hacerlo, y en donde allí donde estaba era la República Argentina, es decir, nuestro país. En el caso tuyo, Andrés, ¿cómo fueron los métodos y desarrollo de soldadura?
Bueno, Alejandra, en el caso de la soldadura, se empleó un proceso de soldadura que se denomina semiautomático, que es un proceso de soldadura en el cual hay un alambre que oficia de aporte para la soldadura y también de electrodos, ¿no es cierto? Entonces ese semiautomático, que es un proceso muy tradicional de la industria, ese proceso, lo que se hizo es definir todo un set de variables del cual no había experiencia al respecto para ese proceso, que es un proceso habitual de la industria de trabajo en seco, de alguna manera modificarlo para poder trabajar debajo del agua, ¿no?
Bien.
Un gran desafío, que cuando uno quizás piensa en soldadura, lo último que piensa es que se puede hacer debajo del agua. Bueno, entonces el gran...
Claro, la pregunta es cómo soldás abajo del agua, claro.
Bien, bueno, se pudo soldar bajo del agua con un proceso semiautomático. Es la soldadura subacuática, es algo que se hace, que hay registros, pero
sí,
principalmente para lo que es la soldadura con electrodo
resistente. Eso es lo que te iba a decir, no es lo mismo.
En otro proceso completamente distinto que acá no era posible de utilizar. Entonces se desarrolló ese proceso, que lo que se hizo básicamente es tomar equipamiento normal de trabajo y se modificó para adecuarlo a las condiciones de trabajo bajo el agua. Se modificó también para que tenga la posibilidad de acceder en el espacio que era posible, porque lo importante que tenemos que tener en cuenta, digo, más allá de estas distancias que bien marcaba Alex, de como mínimo 13, 14 metros de distancia de tamaño de las herramientas, 7 metros de profundidad, es que al fondo, donde está el plenum inferior del reactor, que es esto que mencionaba Alex, solamente se puede acceder por un canal combustible que tiene 10 centímetros de diámetro. Mm. 10 centímetros de diámetro es más o menos el diámetro que tiene un termo de un litro.
Exacto.
Entonces, en ese diámetro había que introducir todo un cabezal de soldadura y como hizo también la gente de J1 Pump, un cabezal de electroerosión para realizar este trabajo, ¿no? Entonces, gran parte del desafío constituyó en no solo modificar los parámetros para poder tener un proceso repetitivo y confiable bajo el agua, sino también tener la posibilidad de todo ese proceso reducirlo a una pieza, un cabezal que pudiera acceder en el diámetro de un termo, ¿sí? Entonces, y operado a una distancia remota muy larga y con la confiabilidad de que eso no falle, ¿sí? Porque las seis soldaduras tenían que salir bien, ¿bien? Entonces, hubo un desafío muy grande en cuanto a lo que fue la adecuación del proceso, en cuanto a lo que fue la selección de los consumibles para esto, después todo el proceso de evacuación que tiene, porque claro, ahí la diferencia con el proceso de corte es que, bueno, era un desafío muy grande, la pieza se extraía, claro, pero la parte de soldadura también involucraba un proceso de evaluación mecánica, o sea, había que hacer análisis de fatiga, análisis de ciclo térmico, para ver que esa soldadura que quedaba en el reactor tenga la vida útil, la calidad necesaria para el resto de la vida útil de operación del reactor. Entonces, a todo este trabajo tecnológico había que sumarle también un trabajo de diseño mecánico, de justamente evaluación de integridad, que también era muy profundo y sin precedentes, ¿no? Que
bien,
es algo también que destaca.
Hablando de sin precedentes, es sin precedentes la cantidad de mensajes que estamos teniendo. Pepe, ¿qué te genera todo lo que estás escuchando?
No, que es verdaderamente agobiante, en el buen sentido, ¿no? La profundidad del trabajo, la complejidad, y me maravilla y me congratulo del altísimo nivel que tienen nuestros técnicos y profesionales, y con qué sencillez lo dicen, verdaderamente, sí, es emocionante, ¿no? Con qué sencillez lo exponen, teniendo en cuenta que son operaciones altísimamente sensibles, sí, ¿no? Estamos hablando, yo me acuerdo que en determinado momento, y hace mucho tiempo, conocí Conuar, la planta, claro, de combustibles nucleares argentinos. Lo mismo me sucedió cuando estuve en el centro atómico Bariloche, en Ezeiza, y verdaderamente uno ingresa en esos lugares y si es como la serie que nosotros vemos como los serpientes, ¿cierto?
Sí, sí.
Está en otro mundo, verdaderamente, en otra dimensión, y produce una alegría que uno dice, somos capaces de realizar todo esto. Y que esos muchachos como los que están hablando con nosotros en este momento, que no tengan más difusión en la televisión pública, que se les haga reportajes para que la gente acceda justamente al conocimiento de que cuando prendemos una lamparita de luz, bueno, todo eso se genera desde, exacto, algún lugar, verdaderamente, ¿no? Y estamos hablando justamente de lugares altísimamente sensibles, ¿no? Uh-huh. Como es, pero tengamos en cuenta también que en aras de un falso ambientalismo o ecologismo, ha habido también toda una campaña en contra del desarrollo nuclear argentino.
Sí.
Como lo hacen en otro lado, no sé, con ese criterio nos terminamos iluminando con velas, pero es en el reparto mundial decir, muchachos, la tecnología es para nosotros se la vamos a exportar, ustedes dedíquense a plantar rabanitos. Y vuelvo con la maldita frase de un funcionario, ex ministro, no hace mucho, que dijo, lo que el mundo necesita a la Argentina son los minerales, las carnes y los cereales.
Sí.
Porque para satélites made in Kirchner, que no son made in Kirchner, para eso tienen a Francia y a Estados Unidos,
claro,
que algo saben de satélites. Bueno, con ese criterio, también para la fabricación de pilas, de cualquier, en fin. Pero eso explica justamente la persistencia de un modelo mental dependiente y lamentablemente hegemónico, porque se expresa es, fíjate vos qué interesante, estos temas no se trataron ayer en el debate, que yo no lo vi por otra razón.
Te lo digo yo que no.
No se hablaron.
No.
O sea, no se tienen ni siquiera en cuenta. Entonces hablan del litio, pero no
solo
dicen
nombró,
cómo vamos a...
Nombró la palabra gasoducto el actual ministro de Economía, candidato a presidente, nombró palabras como gasoducto, recursos naturales, pero no se adentró en ningún tema.
Sí, pero el recurso natural en sí mismo, si no le damos valor agregado, claro, si no lo industrializamos, es decir, el litio en sí mismo, si nosotros no fabricamos las baterías o todos los derivados, no tiene sentido, porque si no es directamente ir y servirse el vaso de agua.
Es más,
el agua
en lugar,
hay que potabilizar.
En lugar de hablar de eso, Pepe, se habló de Morales, entraron en una discusión por Morales, etcétera, etcétera, ¿no? En lugar de hablar del litio,
Morales,
¿cuál es,
perdón,
cuál es el Gerardo Morales?
Ah, Gerardo Morales.
Entonces, se habló más de eso, de qué es lo que se va a hacer con el litio, independientemente de...
Sí, hablamos del litio como podemos hablar de gasoducto, como podemos hablar de Vaca Muerta, y también, como vienen a hablar, es interesante la general Richardson, cuando vino acá, y habló del agua. Entonces, cuando claro, uno habla de los acuíferos, el acuífero Puelche, sobre el que estamos montados nosotros, estoy hablando de la Pampa,
sí, sí,
pero fundamentalmente el acuífero Guaraní, que lo compartimos con los países vecinos. Ah, bueno, el acuífero, y sí, eso qué, los esteros de Liberá, los carpinchos, ¿no?
Coincido,
muchachos.
Coincido.
Es una cuestión, ¿no? De eso no se habló, lamentablemente. Y bueno.
No, directamente de eso no se habló.
Se soslayó directamente.
Es como la película. ¿Te acuerdas la de María Luisa Bemberg? De eso no se habla. Hay cosas que
sí,
no se acuerdo, hablan en este país. Hay
bueno,
cosas
se habla
no
también se... de la disolución del CONICET, por ejemplo.
Ay, iba a ir ahí, justamente. Qué raro que no quisieron también eliminar como el CONICET, eliminar la NASA, eliminar Núcleo Eléctrica Sociedad Anónima. En cualquier momento también acechamos la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Y la Comisión Nacional de Actividades
en cualquier momento, ¡sac!
Que engloban una cantidad de actividades impresionantes y que generan justamente puestos de trabajo, mano
de obra. Pero discúlpame, ¿sabes qué pasa también, Pepe? Es responsabilidad, en este caso, de este oficialismo, no haber comunicado también esto. ¿Por qué? Porque alguien te puede decir, barro el CONICET, y muchos todavía dicen, ¡ah, qué bien! Saca corruptos de algún lugar. Y te dan ejemplos de el ano de Superman. Es grave una candidata a vicepresidenta. Eso por un lado. Pero si no comunicas lo que verdaderamente hace el CONICET, lo que hace Núcleo Eléctrica, lo que hace NASA, lo que hace la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entonces hay personas que todavía pueden llegar a decir, ¡ay, que se barra! Total, se barre. ¿Me comprendés, Pepe?
Sí, lógico.
Es responsabilidad de uno porque no lo comunica. Esto no se está comunicando. Y esto que hicieron, nosotros le decimos chicos, que no son chicos, pero para mí son muy jóvenes, porque ¿qué edad tenés vos, Andrés?
36
años. Ay, querido.
Son pibes, querido.
Ay, querido.
Son pibes.
Alex, ¿vos cuánto tenés?
42.
Ay, también.
También.
Te lo dice alguien de 44. Qué niños que son. Qué bien. Ay, qué bien.
Siglo,
me
sí,
gusta, me gusta porque me pongo bien yo también. Levanto la autoestima con ustedes, chicos. Ellos son realmente maestros, son maestros, hicieron una obra maestra. Yo me voy a empezar a despedir porque los tenemos que despedir de este programa. Gracias a los oyentes que me están mandando la cantidad de mensajes y nos agradecen por comunicar, Dios mío, nos agradecen eso a nosotros.
Qué bueno haberlos tenido, verdaderamente, que sean ellos los protagonistas, los que desarrollen todo esto, porque obviamente yo no puedo hablar de estos temas, no he sido formado como ellos. Tiene menos de medio siglo y algunos de ellos habrá nacido después de la guerra.
Claro.
Es decir, cuando yo me refiero a la guerra, me refiero
sí,
a Malvinas,
sí,
¿no?
Sí.
Porque es algo que fue cardinal en mi vida. Y que fue como un, bueno, un parteaguas en muchísimas cosas, ¿no? Es decir, son, con todo respeto, dije lo de pibes, pero verdaderamente
sí,
gente muy joven, ¿no?
Y el talento.
Y que, no, y la responsabilidad que sí, tienen de formar a las futuras generaciones, a los que vienen después. Entonces, ahí sí ya les digo, veteranos.
Ahí sí.
No dejen este conocimiento, transmítanlo, yo supongo que lo hacen. Porque se nota la forma en que hablan, es como una clase, la claridad con la que se expresan, están dando cátedra.
Es comprensible,
están dando
es como
cátedra,
docentes.
Sí, exacto, ¿qué lo son?
Docentes de la vida, Andrés, muchísimas gracias. Gracias por salir también desde allí, desde Misiones.
Desde Misiones,
Puerto Esperanza. Gracias a Arauco, Sociedad Anónima, por darte este espacio. Andrés, un cariño muy grande. Cuídate mucho y un cariño muy grande a WIA. ¿Dónde está WIA?
Alejandra Nituzango,
bien,
oeste de Buenos Aires.
Sí.
Que bueno, yo de mi parte agradecerles a ustedes también por por el espacio. Nuevamente también me tomo un segundito para agradecerle muchísimo a nuestro equipo de trabajo, a nuestros técnicos que estuvieron en el proyecto, que ellos estuvieron trabajando también todos los días, afrontando. Por ahí me toca a mí ser la cara visible de la empresa, pero hubo un trabajo en equipo muy muy fuerte, sin fines de semana, sin feriados, para poder lograr este objetivo. Así que también agradecerles y destacar el trabajo de nuestro equipo, que fue invaluable.
Un cariño muy grande, Andrés, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Te hace un fuerte abrazo, hasta luego, José Luis también.
Chao, hasta luego, muchachos.
Chao. Qué encanto, hasta luego, José Luis también.
Sí, como si los conociéramos de siempre, pero son encantadores, bueno.
Él es gerente y director WIA Ingeniería y Soldadura, Andrés Pastor. Y ahora me despido de vos, Alex, contame un poco de J1 Pumps SRL, ¿dónde está?
Bueno, la fábrica, la parte productiva está en San Martín, es donde está el emplazamiento productivo, es la parte importante. Quería Alejandra y José Luis agradecerles por esta difusión de nuestro trabajo, mandarle un cálido abrazo a Andrés de WIA. Tuvimos la oportunidad de participar juntos en este proyecto que entiendo va a ser histórico. Y bueno, agradecer también a las familias de los que integran J1, porque esta, como decía Andrés, esas horas de trabajo son acompañadas por horas de ausencia en la familia muchas veces. Uh-huh. Al equipo de Nucleoeléctrica, que siempre se brindó, y la sinergia que se logró fue óptima. Y bueno, a comunicadores como ustedes que hacen público este hito, ¿no?
Lo de ustedes, gracias, es una patriada verdaderamente, ¿no? La patriada no es solamente el grito y la carga, es lo que aprendimos en el colegio referente a los hitos fundacionales de nuestra independencia, ¿no? La patriada, sí, lo que dice, estamos laburando sin fines de semana, sin descanso, porque justamente es un material sensible que vos no podés decir, bueno, yo paro el reactor un fin de semana y me voy a dar una vuelta, ¿no? Sí. O tenés que estar ahí constantemente. Se trabaja en un área tremendamente sensible. Entonces, para eso tenés que tener una vocación verdaderamente de sacrificio en el buen sentido, sí, y de servicio.
Exacto. Bueno, lo despedí a Andrés Pastor porque estaba en una comunicación, habiendo,
claro,
salido
de misión,
del lugar, ¿no? Desde Misiones, pero ya sea para Andrés Pastor como para vos, Alex, y todo tu equipo, vamos a despedir de esta manera a la industria nacional. Gracias, Alex Gonet, un cariño muy grande.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho.
Que tengas buena tarde.
Chao, gracias. Jefe de Ingeniería J1 Pumps SRL, estuvimos también con Alex Gonet.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Y ahora llega el momento del cierre del programa. Pasó la hora realmente volando. Pepe, vos querías hacer este capítulo porque, les vamos a ser sinceros a los oyentes, yo le comenté a Pepe que tenía a dos talentos para mí, a dos emblemas, a dos industrias nacionales que para mí hicieron un hecho histórico. Inmediatamente cuando se lo comento, Pepe dijo: necesito que salgan en el programa, por eso también que tratamos de que salgan los dos, sea como sea, de alguna manera, y hasta estando en otro lugar, y si hubieran estado en otra parte del mundo, quiero decirles que también salían, porque había posibilidades de uno de ellos de que no estuviera en Argentina, como lo hizo desde Misiones. Por consiguiente, ¿qué representa para vos verdaderamente la industria nacional después de haber hablado con ellos? Y también cuando hablamos de el valor de las palabras y darle el sentido a nuestro programa, como quisimos, a nuestra industria nacional.
Mirá, me da una profunda esperanza, porque no es una luz al final del túnel, como alguien dijo, es la luz que nos está iluminando en este momento ahora. No estamos en ningún túnel. Entonces, lo importante es que gente joven, que va a generar, y ya lo deben estar haciendo, la formación de recursos humanos para continuar con nuestro desarrollo tecnológico e industrial, que es la única manera que tenemos de manifestarnos soberanos. Porque vos fíjate lo que decían, que en el caso de haber solicitado el auxilio de firmas extranjeras, primero no nos hubiera dado el tiempo y tal vez no nos hubieran dado los recursos materiales.
Exacto, era imposible.
Era imposible. Los recursos materiales, bueno, lo ahorramos gracias a que tenemos los recursos humanos como esta gente.
Y aparte,
como estos muchachos,
apuntaban...
lo que quería era darle difusión,
claro,
¿no?
Y aparte apuntar a que no esté funcionando el reactor por 4 años.
Ah, no, eso es increíble. Eso es
eso
imposible.
Era lo que habían dicho.
Eso es imposible, verdaderamente. Porque aparte nos quedamos sin energía.
Claro.
Hay que decir, no te puedes operar porque no tenés energía para los hospitales, por ejemplo, para la industria.
¿Por qué crees que no se le da difusión?
Bueno, justamente porque hay un proyecto de un país que sea dependiente, en la cual quienes lo promulgan pretenden ser justamente los gerentes de las empresas que van a manejarlo.
Bien.
A mí me dicen cuando hay dos proyectos de país, le digo, no hay dos proyectos de país, hay un proyecto de nación y hay un proyecto de colonia, dejémonos de embromar. Y esto viene desde los albores de nuestra historia, y lo vemos, vuelvo con lo que siempre, ya en las invasiones inglesas hubo sectores que se manifestaron a favor de la ocupación británica, los famosos 33 vecinos que fueron, bueno, y... No es casual que el que fue director de la aduana durante el gobierno de 3 meses, William Carr Beresford, se llamaba exactamente José Alfredo Martínez de Hoz. Entonces, ¿qué le voy a hablar a él de un proyecto independiente, a ese o a todos los continuadores? No quiero meterme, porque acabo de terminar un artículo que va a salir publicado ahora en un medio que se va a lanzar esta semana, una revista digital, que hablo de los mitos argentinos.
Bien.
Entonces hablo de un falso revisionismo encabezado por ignotos historiadores. No voy a agarrármela con Felipe Rapiña porque eso es fácil, pero sí con uno al cual he elegido, el terrible monstruo con peluca, así lo canta el rock nacional, para no para crear una industria, sino para desmantelar el Banco Nación, el señor Ocampo, que es Ocampo, Alvear, Mianovich y Berbuller, todos los apellidos sabidos y por haber, donde se ensaña con la figura del Libertador San Martín.
Así es.
Y justamente esta crítica que se basa en el testimonio de una señora Alvear, que en su momento fue desestimado su testimonio, sí, dado que no se encontraba en sus cabales, lo dicen las crónicas de la época.
Bien.
Entonces, no es inocente esto de decir San Martín es un pasguato, San Martín, bueno, ahora ya no saben con qué le inventaron una madre india, lo cual no tiene nada de malo, mejor todavía, ¿no? Rosa Guarú, voltearlo a Belgrano, por adúltero, es decir, agarrarse en las pequeñeces, verdaderamente.
Bien. Es parte de la ignorancia. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 haciendo el valor de las palabras. El día viernes 12:30, como siempre, Los Olvidados. Y por último te digo, ingresa al canal de YouTube con Los Olvidados a nivel televisivo, como solo José Luis Pepe Muñoz Aspiri te lo puede brindar. Chau Pepe, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo, y espero que en este programa me pongan un poco de maquillaje en las ojeras.
Chao. Gracias, los amo.